Isaías 54 nos dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En nuestra serie de la doctrina de la Iglesia estamos exponiendo las enseñanzas y principios que están recogidos en la palabra de Dios y reunidos en nuestra confesión de fe, que nos expone todo aquello en lo que nosotros creemos. Nuestra confesión de fe dice que a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que le ha instituido, para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder que ha sido otorgado a la Iglesia. Una Iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, no de acuerdo a la moda social, de acuerdo a cómo nos van los vientos de acá para allá, sino de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que Él les llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los ancianos y diáconos. No hay nada más que pueda estar involucrado en la actividad de la Iglesia como tal, porque los únicos oficiales son ancianos, también llamados pastores, supervisores o obispos, y diáconos. Dos oficios, no hay más oficios: ancianos y diáconos. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia conforme a la norma y a la mente de Cristo. Así que esto es lo que establecemos según las enseñanzas de las Escrituras y lo que estamos desarrollando para ver cuál es el impacto que tiene en el plan redentor de Dios la iglesia local, a la cual todos aquellos que son cristianos deben pertenecer. Y eso no es una opción. No es si te apetece, perteneces, y si no te apetece, no perteneces. El mandato de Cristo es que todos tenemos que pertenecer a una iglesia local, porque es ahí donde Él se revela de una manera especial cuando su pueblo se reúne en su día. Hemos hablado de la iglesia como cuerpo, un cuerpo que tiene sus miembros y que cada miembro tiene que llevar a cabo su función dentro de la estructura del cuerpo, siendo guiados en todo por la cabeza, que es Cristo. Es por medio de su espíritu, lo que hace que cada miembro dentro de ese cuerpo esté ubicado en un lugar o en otro. Él da los dones como quiere y ubica a los miembros del cuerpo donde él quiere, donde a él le place. Por lo tanto, uno tiene que ser sensible a la voz de Dios y ver cuál es su ocupación dentro del cuerpo de Cristo. Hemos visto a la Iglesia como una familia que está compuesta por todos aquellos que han sido llamados por Cristo y que han sido reunidos en torno a Dios Padre. Nuestro Padre Celestial nos convoca en este día para unirnos como Iglesia en adoración a Él. También hemos visto a la Iglesia como un templo santo, un edificio en el que cada uno de los que han sido llamados es una piedra viva que tiene que asumir su función en base a la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, y en base a los cimientos que han sido establecidos por los apóstoles. Hemos visto de qué manera los pastores han sido dados para gobernar la Iglesia y equipar a los santos para dirigirlos hacia la madurez. Esa es la función principal que tiene el pastor dentro de la Iglesia: equipar a los santos y hacer que maduren. Esto es debido a que, como seres humanos que somos, por lo tanto, sujetos a diversos ataques, somos ya de naturaleza normal y maduros. Por lo tanto, tenemos que madurar. Cuando yo tenía 6 años, dice Pablo, no dice la edad, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya soy hombre. Tenemos un proceso de madurez. Unos de nosotros hemos estado en iglesias que son propias para niños de 6 años. Tenemos que ir hacia la madurez. Tenemos que ir avanzando hacia la madurez. Por lo tanto, una de las cargas que tiene el ministerio de la Iglesia es ir equipando a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. El ministerio es una labor de toda la Iglesia. Madurar es una labor de toda la Iglesia. Todos tenemos que ir andando hacia la madurez. En una verdadera Iglesia vamos a ser equipados con todo lo necesario para cumplir este propósito. Vamos a ser guiados para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y vamos a aprender doctrinas bíblicas y su aplicación para no ser llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres la usan con error y nos llevan a la perdición. Por lo tanto, debemos estar maduros en la fe para que no vengan las corrientes y nos dejen de acá para allá apaleados y destrozados. Vamos a ver cuál es la mente de Cristo y vamos a formarnos en todas aquellas cosas que Cristo ha puesto para nuestro crecimiento. Así que hoy vamos a introducirnos en algunos otros aspectos también de la Iglesia, pero basándonos en este pasaje de Isaías que acabamos de leer, especialmente en los versículos 11 y 12. Pobrecita, pobrecita, dice Isaías, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo te cimentaré, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías? En esta sección del libro del profeta encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 53, los sufrimientos de Cristo para traer la salvación a los hombres, su sufrimiento, como Dios planificó todo para traer salvación. En este capítulo 54 nos encontramos en los primeros versículos cómo se nos muestra que la Iglesia de Cristo se va a extender a través de las naciones. Es una profecía que tiene que ver su cumplimiento en la Iglesia. A partir del versículo 4 nos habla de cómo ha sido constituida la Iglesia como la esposa de Cristo, su cuerpo. Dios está hablando aquí de su esposa. Y evidentemente tenemos rápidamente que recoger la antorcha de que Cristo también está velando por su Iglesia. El versículo 11 y 12, que es el que estamos meditando, nos muestra sus glorias, las glorias de la Iglesia, a pesar de la aflicción por la que va a tener que pasar. En el versículo 13 nos muestra cómo es llena del Espíritu Santo. En el versículo 14 cómo va a ser preservada. Luego en el capítulo 55 se hace un llamamiento a los hombres para que vengan a participar de la redención que tenemos en Cristo y que formen parte del pueblo de Dios. A todos los sedientos venid a las aguas. Pero el texto que hemos seleccionado habla de la gloria de la Iglesia de Cristo. Gloria que llega a su completa expresión porque es enriquecida con la presencia de Cristo. Es enriquecida con la presencia de Cristo. En este pasaje de Isaías se nos describe a la Iglesia como un edificio adornado de piedras preciosas. La referencia clara a la que nos expone este texto y que viene avalada por otros muchos textos en las Escrituras es que el camino que conduce a la gloria que va a poseer la Iglesia, por lo tanto todos y cada uno de sus miembros, el camino que nos lleva a la gloria es el camino de la aflicción. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Aquellos que predican que cuando conozcas a Cristo todos tus problemas se acabaron, que la vida es rosa y que todo es maravilloso, mienten, mienten y mienten. Esa no es la enseñanza de la Escritura. La Iglesia llega a la gloria por el camino de la aflicción. Ahora bien, tenemos que matizar que no todas las aflicciones que sobrevienen a las personas tienen una causa defendida bíblicamente. La aflicción que nos puede sobrevenir como Iglesia o a nivel particular y ante la que tenemos que estar preparados es, entre otras muchas, hay providencias oscuras que nos crujen, hay persecuciones, hay distintos elementos que la Iglesia tiene que soportar. En Mateo 5:11 nos dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero si la persecución es por ser un ladrón o por ser un malhechor o mil cosas más, tenemos que decir que esa persona, por muy creyente que diga que es lícito que acabe en manos de la justicia y que acabe en la cárcel. Muchos se acogen a este texto para defender su posición de que son perseguidos, pero el asunto es que han violado la ley moral y la ley civil, por lo tanto, que la ley se ejecute sobre ellos y que acaben en la cárcel, porque es ahí donde deben de estar. Pero no es en este caso a lo que nos queremos referir cuando estamos hablando de las aflicciones en la Iglesia. ¿Cuál es el método natural que Dios usa para que la Iglesia crezca, para que la Iglesia se desarrolle, para que camine hacia la madurez, para que podamos cada uno de nosotros ocupar el lugar que nos corresponde y andar en la verdad con amor? ¿Cuál es el método que Dios usa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo lo hace? Dios nos equipa para este trabajo del ministerio. Y repito, todos formamos parte del ministerio de la Iglesia. Y lo hace con su palabra. Nos predica su palabra. Somos expuestos al mensaje del Evangelio. Y esa palabra que sale de las Escrituras es aplicada a nuestra situación particular. Es tomada y aplicada. Esta es la descripción que nos hace aquí Isaías de cómo es la Iglesia, porque esa palabra tomada, predicada y aplicada va a producir aflicción. Por eso dice Isaías: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y esta enseñanza está en sintonía con el resto de la Escritura, porque en Hebreos 14:22 nos dice allí la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, en Hechos 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y esta es la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es necesario. Segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Se nos cerró todo y estuvimos a punto de morir. Esa era nuestra sensación, lo que percibíamos que iba a ocurrir. Y se nos dan las pautas también para saber cómo tenemos que actuar en estas situaciones que van a ser constantes, no por una persecución religiosa, que entonces ahí a lo mejor estábamos más contentos. Si nos persiguen por causa del Evangelio, ¡qué bien! O no, porque hay que ver las persecuciones religiosas y eran más políticas que otra cosa. Pero es que hay otro tipo de persecuciones y otro tipo de aflicciones y hay otro tipo de providencias oscuras que se ciernen sobre los creyentes y que nos van a llevar por el camino de la aflicción durante toda la vida. Durante toda la vida. Y si nos dan los medios que tenemos que usar para esto, dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estos son tres pilares sobre los que se tiene que asentar nuestro corazón, porque aflicciones no nos vamos a librar de ninguna. Sabiendo cómo sabemos que vamos a tener mil y una pruebas, tenemos que asirnos de Cristo y de su palabra, tenemos que usar los medios de gracia y tenemos que saber actuar en cada circunstancia aplicando el principio bíblico. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia triunfante, sí, eso es luego, pero ahora no. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Nuestro Dios es absolutamente consciente de esta situación que tiene la Iglesia, porque Él hace que la Iglesia pase por esta situación para hacernos madurar. Lo hace para hacernos madurar. Todo está determinado según su plan eterno. A los ojos de los hombres y muchas veces también a los ojos nuestros, puede verse a la Iglesia con ojos lastimeros, azotada de acá para allá, destruida, destrozada y mil cosas más que caen sobre ella, sola en medio del mar, sin el consuelo de que nadie a su lado la reconforte. Esta es una fotografía de cómo se encuentra la verdadera Iglesia en muchas ocasiones. Cuatro personas aquí, cuatro personas allí, cuatro personas allá, personas que no se reúnen en ninguna iglesia, porque están buscando desesperadamente a Dios y no encuentran un lugar donde poder congregarse. Eso en nuestra ciudad, en Madrid, hay gente así que está buscando desesperadamente a Dios. Así está la iglesia. Unos encuentran cómo congregarse con hermanos, pero es que hay otros muchos que no encuentran cómo congregarse. Hay un texto curioso en Apocalipsis 2:8, del 8 al 10, que me vais a acompañar a leer, que está referido a la iglesia de Esmirna. Y es curioso por la aflicción que esta iglesia va a pasar y por todo lo que le está ocurriendo. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es el mensaje a una iglesia, a una iglesia como la nuestra. Fijaos con qué atención se describe lo que va a sobrevenir sobre la iglesia. El Señor dice: yo te conozco. Conozco tus obras, conozco todo el trabajo que estás desarrollando. Y tu tribulación y tu pobreza. Nada escapa de la mirada de nuestro Dios, nada ocurre sin su consentimiento. Yo te conozco, te conozco. Y si cuando hemos hecho todo lo que podíamos hacer y hemos actuado con integridad, las cosas se tuercen en la vida, sabemos que todo descansa en la soberanía divina, porque tenemos la convicción profunda de que Dios es soberano y que guía, controla y gobierna todo lo que ocurre en este mundo, de manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin su permiso, ni un cabello, que es algo insignificante. Y sabemos que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y aquí le está diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Conoce tus anhelos, conoce tus frustraciones, conoce tu dolor, conoce tu carga. Nada pasa desapercibido. Lo conoce absolutamente todo, todo. Muchos creen que por ser hijos de Dios serán librados de todos los males. Es decir, vamos a un avión que se va a estrellar y antes de estrellarse el avión se para, se baja el hijo de Dios y entonces se estrella el avión. Eso pasa en los dibujos animados, pero en la realidad no es así. La Escritura nos presenta al hijo de Dios como sometido a la aflicción. Sometido a la aflicción. Y en este texto de Apocalipsis encontramos un mensaje de aliento en medio de la tribulación, cuando se ha producido por vivir en integridad, cuando se ha producido por los planes de la providencia que actúan sobre la vida de los hombres, especialmente sobre los hijos de Dios, que no han sido fruto de tomar decisiones equivocadas ni fruto de pecados cometidos, sino de vivir piadosamente en circunstancias normales. El Señor le dice a la iglesia, nos dice a nosotros: no temas en nada lo que vas a padecer. Pero vas a padecer. Pero no temas en nada, no temas en nada, yo te conozco. El Señor no nos libra de padecer. Su promesa es que Él nos consuela en medio de la aflicción. Y todo lo hace con un propósito. Dice aquí el texto de Apocalipsis: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El Señor mantuvo al pueblo de Israel en el desierto para probarlos. Y en muchos textos de las Escrituras se nos menciona que el Señor prueba a su pueblo. ¿Y cómo nos prueba? En la aflicción. con los hijos, con los padres, con el trabajo, en la sociedad en la que vivimos, con los estudios. Mil cosas ocurren en nuestro alrededor que no tenemos control y que nos hacen una carga de aflicción terrible. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba y nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. Y esto es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Estás en medio de un proceso de aflicción? Seguramente. Pues míralo con los ojos de la fe, porque es una prueba que Dios te envía para fortalecerte. Es una prueba. Con los ojos de la fe hay que mirarlo. Es una prueba que Dios envía para fortalecerte, para que dependas más de Él en oración, para que le busques sin descanso, para que apartes tus ojos de este mundo y para que mires al único que puede consolarte y asistirte, el Dios de toda consolación. Destaca en este texto también la mano de Dios gobernando toda la aflicción, porque dice: tendréis tribulación por 10 días. Fijaos cómo limita el proceso de la tribulación. Fijaos cómo le pone fin. Le marca el final al dolor. Hay muchas cosas que nos van a ocurrir en este mundo, pero Dios ha puesto fin a todas ellas. Ha establecido sus límites de los cuales no va a pasar. Tenemos que recordar una y otra vez estas enseñanzas, porque las aflicciones vendrán y somos, como seres humanos, por lo tanto, falibles, somos propensos a mirar las cosas con los ojos de la carne, con los ojos de la carne, y a irse nuestra mirada a los ojos de la carne en vez de mirar todas las cosas bajo la perspectiva de los ojos de la fe. Por lo tanto, tenemos que repasar, recordar, traer a nuestra mente, a nuestro corazón estos principios, porque si no, si miramos con los ojos de la carne, nos vamos a hundir en la amargura y en la desesperación. Y tenemos que asirnos de lo que verdaderamente es nuestro, con los ojos de la fe, de la esperanza que hay puesto delante de nosotros. Así que esta es la descripción de la iglesia que nos da Isaías: pobrecita, fatigada con tempestad y angustiada. Fotografía de la iglesia, por tanto de cada uno de los miembros de la iglesia. Pobrecita. Esta palabra puede tener un doble significado: o bien que le falta algo, por lo tanto es pobre, está en una absoluta pobreza, hay que darle de comer, hay que darle abrigo, hay que darle consuelo. O puede ser también que está en una condición dolorosa, que está padeciendo, que está oprimida, que está afligida, que está siendo crujida por todos sitios. Y las dos acepciones pueden tener cabida en nosotros como iglesia. Las dos acepciones tienen sentido. El Salmo 102 es la oración del que está en esta misma situación. El salmista dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Está desesperado, clamando delante de Dios porque está hundido, hundido. Pero es más, sabe que está siendo afligido por Dios. Fijaos en el Salmo 102, versículo 9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Es decir, está sintiendo en su propia carne el azote de Dios. Está siendo disciplinado severamente. La providencia está actuando de una manera tremenda. Pero el salmista no se queda ahí. No se queda ahí. Si nos vamos al versículo 17... vemos que aunque él hace una fotografía de su situación, también recuerda y mira con los ojos de la fe el Dios en quien ha creído. Dice el capítulo 102, versículo 17: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribió esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Esta es la situación en la que estamos, sometidos por la providencia divina a diversas aflicciones. Pero fijaos cómo prorrumpe en júbilo, sabiendo en el Dios en quien ha creído. En el libro del profeta Sofonías se nos habla de un pueblo soberbio, pueblo de Israel, pueblo elegido, soberbio como ellos solos. Y cómo Dios tuvo que afligirlos para que entendiesen quién era Dios. Esa es la condición natural de nuestro corazón. empezamos a ensoberbecernos como las cosas no vayan bien y Dios tiene que aplicar su disciplina sobre nosotros. Sofonías 3:11 nos dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Hasta que Dios no hace esto, nosotros estamos siendo los reyes y los diosecillos. Y Dios tiene que humillarnos muchas veces para que sepamos de quién tenemos que depender. A veces la aflicción nos viene porque no tenemos puesta nuestra vista en las cosas del cielo y es necesario corregir nuestro camino, por lo tanto, somos afligidos. Otras veces es simplemente para hacernos madurar como creyentes. Pero sea de una u otra manera, dice Isaías, pobrecita, pobrecita, fatigada con tempestad, es decir, azotada por la tempestad. La idea que se quiere transmitir es que estamos en medio de un mar tormentoso, que hay serias amenazas en medio de ese mar. Hay elementos hostiles que no podemos controlar y que se oponen a nuestro rumbo con todas sus fuerzas. ¿Qué hace un barco pequeño en alta mar en medio de una tormenta? Nada. Lo que la tormenta quiere hacer con él. Pues así ve Dios a la iglesia, a su pueblo, como ese barco en medio del mar al que acechan terribles tormentas, al que confunden esas tormentas a sus tripulantes y no saben ya qué hacer para salir de la situación. Esto nos recuerda las palabras del Señor a Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así es como estamos nosotros expuestos también en este mundo. Es lo que quiere Satanás con la iglesia. Cuanto más fiel sea una iglesia, más duro le va a atacar. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Este es el otro elemento que se cita en este pasaje acerca de la iglesia. Parece que está sin consuelo, que no tiene alivio, que no hay descanso para su alma, que viene una aflicción y otra aflicción y otra aflicción y otra aflicción y no hay forma de salir de las aflicciones. Con estas características se describe a la iglesia, lo cual nos muestra que el camino de la iglesia, el camino de los verdaderos creyentes, no es un camino lleno de facilidades, no es un camino lleno de alegrías, no es el camino de que todo nos sale bien, no es el camino de que todos los problemas desaparecen. Crees en Cristo, se acabaron los problemas, ya no tengo problemas. No es esto lo que nos enseña la Escritura. La aflicción nos va a rodear unas veces por la providencia divina para hacernos madurar, repito, otras veces por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero no podemos olvidar que todo esto es usado por Dios para que la iglesia, aún nuestro propio pecado, es usado por Dios para que nosotros como creyentes seamos adornados con cada una de las piedras que componen el edificio espiritual al que aquí hace mención Isaías. Él dice: he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. El carbunclo era la primera piedra de la segunda hilera del pectoral que llevaban los sumos sacerdotes. La Septuaginta, la Vulgata Latina y Josefo traducen carbunclo como esmeralda. Es una piedra preciosa, preciosísima. Es una piedra luminosa que tiene el aspecto de un carbón encendido. Según los expertos, el nombre de carbunclo da lugar también a tres tipos de piedras: el rubí, el diamante y la esmeralda, a la que se le suma el zafiro, que hace especial mención aquí el texto bíblico. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: ¿cómo se forman las piedras preciosas para que entren en la categoría de que no son rocas, que son piedras preciosas? ¿Cómo se forman? Uno le da una patada al suelo y ya están ahí. Piedras preciosas, fíjate, se han hecho solamente con dar una patada al suelo. Las piedras, las rocas, han llegado a ser preciosas, se llaman y entran dentro de la categoría de piedras preciosas, como resultado de haber sido sometidas a elevadísimas temperaturas en el núcleo de la Tierra, en el magma. Los volcanes empujan hacia arriba a los minerales que van fundiendo. Al enfriarse, se solidifican y tienen que volver al fondo de la Tierra, a quemarse otra vez, a someterse al fuego intensísimo Los niveles de grados que hay en el centro de la Tierra son increíblemente altos. Bajan otra vez al fondo de la Tierra, se vuelven a quemar, vuelven a pasar por el fuego, vuelven a subir. Vuelven a bajar al centro de la Tierra, vuelven a subir. Y en este proceso se va creando las piedras preciosas. Fijaos qué proceso terrible de sufrimiento para las rocas. Ese es el matiz que aquí nos está dando la Escritura. Ese es el matiz. De la misma manera que ocurre con las rocas, que vuelven una y otra vez al centro de la Tierra a elevadísimas temperaturas y sufren el calor intenso, nuestro Padre Celestial nos somete a procesos durísimos. Vamos a pasar por el fuego. Esto es también lo que nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El proceso, sufrimiento, no hay otro proceso. Así es como Dios prepara a su pueblo y lo hace madurar. A cada uno de los que llama, lo equipa para cumplir la misión que tienen encomendadas en este mundo, en el contexto de la Iglesia, desde la Iglesia, por la Iglesia, y para sacar adelante la luz del Evangelio. Dios se ocupa de cada uno de nosotros como iglesia, se ocupa de los pastores, se ocupa de los miembros, se ocupa de que cada uno ocupe el lugar que tiene que desarrollar dentro de la iglesia. ¿Cómo prepara Cristo a los pastores? Muchos dirán, van a estudiar al seminario y salen pastores. Eso es una sandez tremenda. Los pastores no, si quieren ser pastores, desde luego que no vayan a un seminario, que estén al lado de otros pastores y que aprendan el oficio pastoral al lado de otros pastores, viendo lo que ocurre y siendo equipados y preparados al lado de un pastor maduro. ¿Cómo va a forjar Cristo en los pastores ese carácter maduro? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo los va a preparar? Hombres que tengan reverencia hacia las Escrituras, que tengan un conocimiento equilibrado y profundo de las doctrinas, que tengan un discernimiento para saber aplicar la enseñanza a la vida de la Iglesia, que cojan los textos bíblicos y no nos cuenten la historia del texto bíblico, sino que extraigan el texto bíblico y lo apliquen. Porque para contarnos historias ya nosotros mismos cogemos la Biblia y la leemos. No nos vale eso. Queremos que saquen el fundamento, la sustancia de la Escritura y que digan, esto que dice la Escritura, así se aplica a nosotros, a nuestra situación particular, en la sociedad en la que vivimos, en nuestra cultura, en nuestra condición, así se aplica. Eso es lo que tienen que hacer los pastores. Pero esta clase de hombres no surgen de entre aquellos que están buscando entretenerse. Porque para entretenerse cualquiera vale. El problema es eso dentro de las iglesias, que como cualquiera vale, pues resulta que al final tenemos gente que se reúne, pero no sabemos para qué. Se reúnen para escuchar la palabra de Dios y saber cómo esa palabra de Dios se aplica a mi vida y mi condición particular. Cristo da pastores a su iglesia cuando los ha moldeado en el horno de fuego también. Cuando los ha moldeado en el horno de fuego. Hombres que han experimentado también lo que dice aquí Isaías. Cuando han estado bajo el azote de la tempestad, donde su alma ha sido probada, donde se han quedado sin consuelo, donde han visto pasar a muchos y muchos han pasado y allí no había quien ayudase ni quien hiciese nada. ¿Qué podemos contar de nuestros antepasados en la fe? Que dejaron sus países de origen, que vinieron como misioneros a España, que dejaron todo para servir a Cristo en unas condiciones realmente lamentables y que no tuvieron ayuda ni apoyo casi de nadie. Sobrevivieron a una dificultad terrible con el propósito de que el Evangelio fuera predicado. Y gracias al trabajo de muchos de ellos, nosotros estamos aquí. Pero ese fue también el camino de soledad por el que nuestro mismo Señor tuvo que pasar. Cuando en las horas críticas de su muerte, todos, sin excepción, le abandonaron. Solo, se quedó solo, solo. La aflicción, no solamente ya de sufrir lo que la providencia divina te ha preparado, sino también de que todos aquellos que tenían que estar a tu lado en momentos difíciles desaparecen. Tenemos bastantes personajes en las Escrituras en los que vemos cómo Dios les preparó. Recordad cómo Dios preparó a José, cómo lo metió en la prueba tremenda muchos años antes de ponerlo como primer ministro de Egipto. Padeció en su propia casa a mano de sus hermanos, que lo querían matar, y al final decidieron venderlo mejor por unas monedas de plata. Sufrió terriblemente, porque no podía entender cuál era la razón que llevó a sus hermanos a venderlo como un esclavo en Egipto. Sufrió en la casa de Potifar cuando lo acusaron falsamente de algo que él no había hecho. Precisamente huyó para no tener que ser juzgado por ese atropello. ¿Os imagináis las veces que José tendría que luchar contra su corazón buscando la ayuda de Dios para entender lo que le había sucedido y que esa situación no le dominase? ¿No se preguntaría mil veces por qué estoy en esta situación? Pasaron 13 años desde que José fue vendido hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Cuántas veces se preguntaría por qué me han vendido mis hermanos? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué ha sido Dios tan cruel conmigo? Hasta que José aprendió a confiar en Dios. Hasta tal punto que cuando llegan sus hermanos, José ya no tiene rencor contra ellos. Están perdonados. En ese horno de fuego se forjó el carácter de este hombre. Ese tiempo en el horno forjó a un hombre temeroso de Dios, conocedor de su propio corazón, y pudo cumplir las expectativas que Dios había puesto sobre él para ser gobernador de Egipto. Es lo que ocurrió con Moisés, con Elías, con David, con Daniel, con toda aquella interminable lista de testigos que aparecen en Hebreos 11. Eso nos da la pauta para saber que en esa lista estamos también nosotros, los creyentes. Hemos estado hablando de cómo los santos son perfeccionados a través de pastores que Dios ha puesto en medio de su pueblo para equiparnos hacia la madurez. Pastores que Cristo da a la iglesia. Y esto es lo que todos los miembros queremos: dejar de ser niños fluctuantes, llevados de un lado para otro, y crecer en todo siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, y de esa manera llegar a la medida de la estatura de Cristo, que es nuestro propósito, es nuestro objetivo. Queremos ser una iglesia madura, donde la presencia de Cristo y las manifestaciones de su gracia sean notorias entre nosotros. Ese es nuestro objetivo: crecer en la doctrina. Pero esto no se consigue aprendiendo algunas fórmulas, ni cumpliendo tampoco con algunos deberes, sino que se accede a la madurez pasando por pruebas. Aquí vamos a estar equipados, pero las pruebas cada uno de nosotros las tiene que pasar. Aquí se nos ponen los manjares de la palabra de Dios, se nos pone el alimento, pero somos nosotros los que tenemos que coger el alimento e ingerirlo, y salir a la vida y desarrollar la vida en la cual Dios nos ha puesto. La fe verdadera, la fe salvadora, siempre está asociada a tribulaciones, siempre. En Hebreos 11 se nos habla de cómo esta fe es la seguridad, es la convicción de las realidades que no se ven. Cómo a través de la fe podemos entender las obras de Dios, porque si lo miramos con los ojos de la carne no entenderemos nada y seremos igual que los impíos, que dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿para qué nos vamos a enredar con más cosas? Pero nosotros tenemos que mirar con los ojos de la fe. La fe nos permite someternos a Dios en obediencia, pero esa misma fe también nos conduce al horno de fuego. Eso lo corrobora la enseñanza general de la Escritura. Dice el Salmo 11:5 que Jehová prueba al justo, pero no al malo. Jehová prueba al justo, al que es de fe. A ese lo somete a prueba. ¿En qué consiste esa prueba de fe? Pues Dios, mediante su providencia, somete a sus hijos a esa prueba. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 9. Los meteré en el fuego y los fundiré. Vemos como Pedro habla del oro, vemos como Isaías habla de las piedras preciosas. Zacarías habla exactamente de lo mismo, el mismo principio: los meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Cuando esto ha ocurrido, cuando los ha fundido, cuando nos ha sometido a la aflicción, dice allí el texto, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Por lo tanto, Dios trae tormentas, que afligen, que azotan, que agitan y que turban nuestras almas. Esta es la historia. ¿Qué pasó con Abraham cuando Dios le probó con su hijo Isaac? ¿Estaría Abraham tan contento porque iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham cuando llevó a su hijo desde donde vivía hasta el lugar del sacrificio? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? Pero también la fe conduce al horno de fuego, no solamente porque la providencia de Dios nos pone situaciones terribles delante que tenemos que mirar con los ojos de la fe, porque no nos queda más esperanza y sabemos que Dios hace lo mejor siempre para nosotros, pero también la fe conduce al horno de fuego porque nos lleva a tomar decisiones difíciles y dolorosas. No es algo que Dios en su providencia hace que caiga sobre nosotros y nos ha venido y lo tenemos que asumir, sino que son decisiones que nosotros tenemos que tomar. No es que Dios mande tormentas sobre ti y tú las tengas que sufrir, sino que tienes que tomar decisiones basadas en la fe que van a afectar por completo tu vida. Esto ocurrió con los amigos de Daniel. Por la fe tomaron la decisión de no inclinarse a la estatua de Nabucodonosor porque violaba el segundo mandamiento, y la estatua de Nabucodonosor se puso para que todo el mundo se inclinase delante de ella y la adorase. Ellos tenían claro lo que decía el segundo mandamiento, por lo tanto no se inclinaron. Sus convicciones les hicieron ser arrojados al horno de fuego. Dios les libró, pero ellos decían: si Dios nos libra, estaremos contentos, pero si no nos libra, que sepas que nos da igual, que vamos a morir por estas convicciones, porque está establecido en los mandamientos. Ahora bien, cuando salió el edicto de que nadie podía orar a hombres o dioses durante 30 días, eso no violaba ningún mandamiento. Y Daniel siguió, como lo estaba haciendo antes, abriendo las ventanas de su hogar en dirección a Jerusalén y orando 3 veces al día. Eran sus convicciones, y tomó la decisión de que antes prefería ser arrojado a los leones que desistir en su propósito de orar a Dios. Por lo tanto, son decisiones que todos en nuestra vida vamos a tener que tomar y que llevan implicaciones durísimas. En el caso de Daniel, la muerte. En el caso de sus amigos, la muerte. Unos por convicciones referentes a los mandamientos, otros por convicciones que no podían permitir que tuvieran que ser. Y asumieron ese riesgo. De manera que la fe nos conduce a situaciones dolorosas donde tenemos que tomar una decisión difícil. Decisiones que van a ocasionar multitud de problemas, que nos van a crujir por dentro, que van en contra de nuestros deseos, porque no nos gusta meternos en problemas. Queremos que los problemas desaparezcan. Y si a veces tenemos que ceder 1000 cosas, pues las cedemos. Pero hay cosas en las que no podemos ceder. Hay cosas en las que no podemos ceder. La gloria de Dios, el nombre de Dios, los mandamientos, el bien de su pueblo. Hay cosas que no podemos ceder. ¿Cómo van a ser los santos perfeccionados? ¿Cómo vamos a ser nosotros como iglesia perfeccionados? ¿Cómo vamos a ser limpiados de la escoria de nuestras almas y de nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a ser? Pasando por estas tormentas que Dios trae a nuestras vidas, por el horno de la aflicción. Este es el único camino que hay hacia la madurez, el único. Someternos en obediencia a nuestro Dios. Ese fue también el ejemplo de Cristo, y nos dice la Escritura: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender la obediencia padeciendo. Lo cierto es que no somos masoquistas y no buscamos flagelarnos. Lo que estamos exponiendo es que la vida para un verdadero creyente no es de color de rosa. Solo tenemos que mirar, como decíamos antes, a todos nuestros antepasados en la fe. La vida de nuestro Señor, la vida de los profetas, la vida de los apóstoles, aquella larga nube de testigos que aparecen en Hebreos 11, y ver qué ocurrió en cada uno de esos casos. Ver cómo descuartizaron a Isaías, ver cómo al Señor lo crucificaron, ver cómo el resto de apóstoles, excepto Juan, todos murieron de manera violenta. ¿Qué pasó con todos ellos? Todos pasaron por el horno de la aflicción, y eso modeló su carácter y les hizo útiles para el reino de Cristo. Muchos quieren estar bien con Cristo, recibir consuelo de Cristo, fortalecerse a través de su palabra, desean crecer y madurar. Desean que la iglesia sea más santa, que cumpla su cometido, que lleve a cabo la obra que Dios le tiene encomendada en este mundo, pero al mismo tiempo se resienten a pasar por pruebas. Se resienten contra Dios cuando envía providencias oscuras de las que no sabemos ni por qué aparecen de esa manera, pero que nos crujen. Empiezan a mirar su vida con los ojos de la carne, y esto les hunde en la desesperación, porque así no maduramos. Los ojos de la fe tienen que ser usados para ver la vida en su verdadera dimensión. Una conducta semejante dentro de la iglesia impide el progreso de la iglesia, la priva de muchísimos beneficios, da mal testimonio y provoca un espíritu de desunión, porque entonces no vamos todos andando al mismo camino, no vamos todos andando al mismo paso, no llevamos el mismo objetivo. Dice el Señor, hablando en la parábola del sembrador, estos son los que reciben la palabra con gozo, y ¿qué ocurre en el tiempo de la prueba? Se apartan. Cuando viene la aflicción y la tribulación, adiós. Por eso los que permanecen, los que son probados con el fuego, son los auténticos, porque pasa el fuego por ellos y están ahí, han limpiado sus escorias. ¿Quieres el progreso de la iglesia y que alcance la madurez? ¿Quieres el progreso de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia? Pues recuerda que son pobrecitos, fatigados con tempestad y sin consuelo, los que están llamados a ser adornados con las gracias de Cristo para poder servir a los santos y para ir hacia la madurez siguiendo la verdad en amor. Esta es la doctrina de la iglesia. El Señor nos está equipando a través de los medios de gracia para hacernos cada vez más semejantes a Él. Nos da su palabra. Nos da su palabra, que debe dirigir nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad. Nos muestra su gracia al darnos una familia espiritual. Podemos venir al día del Señor y congregarnos con su pueblo, unirnos en alabanza a Él, sentarnos a escuchar su palabra, recibir sus bendiciones. Nos hace miembros de su familia. Y hasta nos da pastores para que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Nos muestra aplicaciones prácticas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo. Nos da todas estas bendiciones para que crezcamos, para que sepamos cómo aplicar todas estas enseñanzas en nuestra vida y que crezcamos hacia la madurez. Vamos a tener dificultades sin número en la vida, sin número. Tenemos muchas. Muchos de vosotros estáis sobrecargados con aflicciones. Sin duda, los que ahora mismo no tengan aflicciones van a tenerlas. Y el propósito que Dios tiene con este objetivo es hacernos como el oro o como esas piedras preciosas que sufren altísimas temperaturas para hacerlas más valiosas. Una esmeralda, un rubí. Piedras preciosísimas que han pasado por el fuego una, otra y otra vez y se han quedado como piedras preciosas. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Os ha sobrevenido de sopetón. Os habéis vuelto involucrados en algo que vosotros ni lo esperabais. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios en su misericordia nos ha dado una iglesia para ser expuestos a su palabra, y aquí nos advierte de la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo se encuentra la iglesia? Pobrecita, azotada por los vientos, sin consuelo. Pero a la vez también nos anima para que tomemos aliento, que pongamos nuestra vista en su correcta perspectiva, que pongamos los ojos de la fe donde tenemos que tenerlos y que estemos preparados para la batalla, que es durísima, es durísima. Pero también nos dice la Escritura: al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Vamos a orar.